No sé si sabes, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿cuál es la principal causa de muerte en España?
Pues yo pienso que la primera causa de mortalidad en España es o el cáncer o los infartos. Tío, ni idea.
El cáncer.
El cáncer de pulmón.
El cáncer de pulmón y el infarto.
No, no tengo ni idea.
¿Los infartos o el cáncer? Pero creo que los infartos.
Infarto agudo de miocardio.
Las enfermedades cardiovasculares dejan en España cada año casi 18 millones de personas fallecidas. Supone alrededor del 30% de la mortalidad de la población, algo por encima de la producida por el cáncer y muy alejada de las enfermedades respiratorias, entre otras. Y los datos siguen creciendo. A nivel mundial, es la primera causa de muerte y se prevé un aumento de hasta 23 millones de fallecidos de cara al año 2030, según los datos de la Sociedad Española de Cardiología. Elena Fornas, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Una cifra muy elevada, pero no imbatible, y es que el poder del cambio se encuentra muchas veces en nosotros, y si no, que se lo pregunten a un auténtico corazón guerrero. Se trata de Gabriel Linarejos, que tras tres infartos sigue comiéndose la vida.
Y estoy viviendo, mira, y aguanto bien, y yo me encuentro bien, ¿eh? Yo me encuentro bien. Hoy he estado y digo, vamos a coger granadas, y luego baja y digo, mira, aquí quedando arriba, y he subido yo a la escalera a cogerlas. Y dice, no, para, pues no tengo más remedio. A mí lo que me gusta hacer es ir a la montaña y buscar rebollones. Pero los nietos es que te dan alegría.
¿Y cómo puede ser, Elena, que tras haber sufrido tres infartos siga con esa vitalidad y esa fuerza? Bueno, la clave nos la da el doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Asociación Española de Cardiología.
No es el final, ¿no? Hay mucha vida después de un infarto de miocardio. Si nosotros fuésemos capaces de concentrar en un solo vector de fuerza toda la potencia que un corazón desarrolla a lo largo de 24 horas, seríamos capaces, con esa fuerza del corazón, de elevar en un solo día un peso de 100 kilogramos en una altura de 100 metros. Imagínate la fuerza que posee ese órgano, claro.
Hoy vamos a desmenuzar los enigmas que rodean a este órgano, Ángel, para hacernos una promesa: que los latidos de nuestro corazón sean cada vez más sanos.
El corazón, el órgano más fuerte de nuestro cuerpo, es el que más sufre desde que nacemos por diversos factores como el estrés, el colesterol, la obesidad o el sedentarismo, un músculo que se contrae 100.000 veces al día, unas 3 millones de veces al mes.
Los factores de riesgo son perfectamente conocidos, los hay fijos, que no podemos hacer nada sobre ellos, como es el sexo, como es la edad, la herencia genética. Son factores hoy por hoy pues fijos, y toda la herencia genética en un futuro no muy lejano pueda manipularse en favor del paciente. Y luego están los factores de riesgo cardiovascular removibles, o se puede actuar sobre ellos modificándolos, y la modificación de esos factores de riesgo, como la hipertensión arterial, el exceso de colesterol en sangre, el tabaquismo inveterado, la presencia de diabetes, de obesidad, el estrés mal gestionado.
Un órgano vital que trabaja sin descanso y al que, por supuesto, hay que cuidar desde la infancia.
Lo que hay que hacer es que los niños, los adolescentes, hagan ejercicio físico, no estén tanto tiempo sentados, hagan por lo menos una hora diaria de un ejercicio físico vigoroso, y luego pues que se acostumbren a una dieta saludable, cardiosaludable, y ninguna dieta mejor que la dieta mediterránea. Hay que volver a la cocina de la abuela.
Todos nos hemos preocupado por nuestra salud, especialmente cuando vas al médico y te dice que algo no va muy bien. Ahí se nos encienden las alarmas y empezamos a fijarnos más en lo que hacemos y en lo que solemos consumir.
Claro.
José Luis Palma nos explica que los productos que se comercializan para prevenir riesgos no son la solución, pero bueno, que todo es una ayuda.
Bueno, hay sustancias como las estatinas, que son muy eficaces en la reducción del colesterol. Hay medicamentos nuevos que están apareciendo, como el PCSK9, de manera que dificulten la absorción de las grasas y, por tanto, reducen el colesterol, pero de manera poco significativa, diría yo, ¿no? Es bueno tomarlas, por supuesto que sí, pero no hay que olvidar que el colesterol ingresa en el organismo vía dos mecanismos. Uno es la ingesta de grasas saturadas o de grasas trans, y otro es la producción endógena del hígado.
Porque los riesgos, ya nos lo comentaba el doctor, son muchos y la actuación ante ellos debe ser también inmediata. ¿Cómo podemos diferenciarlos? ¿Qué síntomas hay?
El síntoma clave es el dolor torácico en el centro del pecho. Es un dolor tremendo que se suele irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula, a la espalda, incluso a veces a la boca del estómago. Se acompaña de vómitos y de náuseas, y el cuadro puede confundir al que le está sufriendo con un trastorno digestivo. Pero el paciente que tiene un dolor de infarto de miocardio es algo que no va a olvidar en su vida. Es un dolor intenso, con sensación. El paciente describe que tenía la sensación de que se iba a morir de un momento a otro.
Pero hay síntomas que no son tan usuales y que también debemos conocer.
Hay veces alertas, pero son alertas que son poco claras. es un sujeto que de pronto pues está deprimido, es un sujeto que de pronto se cansa más de lo común, ha perdido interés por muchas cosas, a veces pues cuando sube escaleras o cuando anda un poco deprisa siente un disconfort en el pecho que él no sabe bien interpretar, que cuando para en el ejercicio pues el dolor desaparece, que duerme mal, pues son síntomas que por eso lo ideal es a partir de los 40, que es cuando se empieza a desarrollar dramáticamente este proceso, pues lo correcto es hacerse chequeos, pero chequeos bien hechos, ¿eh?
Saber reaccionar es imprescindible para evitar desgracias. Nosotros podemos ayudar a salvar vidas, como fue el caso de dos personas que sufrieron esta situación en un gimnasio y que contaron su historia aquí en los micrófonos de Herrera en COPE.
A mí ya me dio como una sensación que te da el cuerpo y me dio por mirar hacia él, que estaba solo en la cinta, para ver cómo estaba, y él estaba boca abajo. Y cuando le di la vuelta, pues ya estaba bastante agarrotado, con la cara roja. Sí, sí, yo Isofacto lo fui a ver, o sea, a mí me salió solo. Yo en ese momento no pensaba, ¿sabes? Yo solo pensaba en actuar, me salió prácticamente solo. Pusimos el desfibrilador y nada, luego saltó y él y Jorge seguía mal, no recuperaba. Y yo seguí haciéndole el masaje cardíaco hasta que llegó la ambulancia.
Con la salud no se juega y todos debemos de ser conscientes y alejarnos de los falsos mitos como que es un problema que afecta a más hombres que a mujeres. Pues eso, por ejemplo, es falso, ya que en 2017 11.000 mujeres más fueron las que perdieron la vida por un infarto de causa cardiovascular. El riesgo se encuentra en nuestro día a día. La solución, pues también en ese día a día, en ser conscientes y tomar medidas.
Hay mucha gente que después de un infarto piensa que en cualquier momento le va a dar otro y se van a morir, cuando no es así, porque si se controlan los factores de riesgo y ese infarto ha evolucionado bien, la cantidad y la calidad de vida que puede llevar ese sujeto y a sufrir un infarto, pues es muy, muy grande, tanto en mujeres como en hombres. Y aprovecho esta oportunidad para decir que el infarto de miocardio, como se pensaba antes, casi un mito urbano, no es solo cosa de hombres. El infarto de miocardio golpea tanto al hombre como a la mujer. Lo que pasa es que golpea antes al hombre que a la mujer, porque durante la etapa fértil de su vida la mujer está protegida, su sistema vascular está más o menos protegido por la presencia de estrógenos. Pero una vez que se instala la menopausia, los estrógenos decaen de una manera alarmante, pues, y se alcanza la edad de 60 años, 65, pues la prevalencia de la cardiopatía coronaria en la mujer se equipara a la del hombre, pero con un agravante, y es que la evolución cuando la mujer hace un infarto es mucho peor que la del hombre.
Lo decías así, Ángel, hay que insistir en la importancia de prevenir antes que curar.
Lo que hay que mentalizar a la gente, dejar de usar un término que es absolutamente inexacto, me refiero a eso que llamamos las constantes vitales. Mire usted, las constantes vitales, yo las llamaría las inconstantes vitales o las variables vitales, porque la presión arterial fluctúa a lo largo del día, lo que pasa es que tiene que fluctuar dentro de unos límites. La frecuencia cardíaca fluctúa a lo largo del día y tiene que fluctuar dentro de unos límites y otros ritmos biológicos.
Y es que, como dice la canción...
Hay que ver qué bonito te ha quedado, Elena, ¿eh?
La verdad que sí.
Gracias.
El corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.